Y le abrimos la puerta al doctor Alfredo Miroli desde el YAE. Es un gusto, es un placer, es un privilegio tenerlo en el aire de Radio María. Él es médico especialista en inmunología, es conferencista, por todo el mundo va, alrededor del país también, director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Doctor Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Vero, buen día. Placer inmenso de estar contigo y en tu programa.
Bueno, muchas gracias. Te decía fuera del aire que charlábamos que estás de acá para allá, estuviste en el norte del país, siempre dando charlas, siempre en movimiento. Eso, la verdad, que también nos llena de orgullo.
Bueno, muchas gracias. Sí, constantemente viajando. Sí.
Así es. Hoy le adelantaba a la gente, Alfredo, que vamos a estar hablando de la diferencia entre adicción y toxicidad. Cuando pensaba en el tema, también pensaba que vos presidís esta sociedad que se llama Sociedad Científica de Patologías Adictivas. Y a diferencia de muchas otras asociaciones o fundaciones o también sociedades, ¿por qué no se llama, por ejemplo, Instituto de Prevención, Asistencia y Lucha contra las Adicciones? Porque es común que se escuche esto. ¿Por qué se llama Sociedad Científica de Patologías Adictivas? ¿Por qué este nombre?
La cosa es así, Vero. Es una pregunta interesante y que yo espero que nos ayude a aclarar muchísimas dudas que son importantes. Sobre todo porque a veces genera confusión y hace que se tome como si fuera un grito de guerra de un vikingo, un eslogan. Sí. ¿No sabés que cuando los vikingos saltaban a atacar, gritaban ¡slog! ¡Slog! De ahí viene ese grito de presentación, algo que se llama eslogan.
Ah, de ahí viene, no sabía, mirá.
Sí, de ahí viene eslogan. Y se toma a veces frase, bueno, pero yo sí tengo derecho a un porro porque mi papá toma mucho café o toma mucho mate. Sí. Entonces, es muy bueno. Lo que quiero recordar es, vos al final dijiste, muchísimos de los institutos se llaman de prevención y asistencia de las adicciones y lucha contra las adicciones.
Sí.
Este último concepto es una palabra para mí, mala palabra, lucha. Nosotros, la comunidad en general, los que tenemos el objetivo común de querer la salud, la vida desde la concepción, el optimismo, la alegría, en fin, el pensamiento de la otra vida, los que formamos parte de esta gran comunidad, no queremos luchar contra adicciones, de ninguna manera. Las fuerzas de seguridad, la justicia, tienen que luchar contra el narcotráfico y sus delitos conexos. Mm. Por ejemplo, el lavado de activos que genera este ilegítimo negocio. Mm. Eso es lucha. Eso requiere leyes, fortalezas, estructuras, armas, inteligencia financiera, combatir, poner preso, encerrar. Todo eso está simbolizando la palabra lucha. Pero nosotros no queremos un papá que luche contra su hijo. Ni queremos un hijo que luche contra el papá. No queremos luchar, queremos trabajar, queremos aclarar. Queremos informar y, si es posible, educar. Para entonces poder prevenir. Que la prevención sea una acción basada en el convencimiento y en el conocimiento y no la imposición de quien gana en una batalla porque luchó. Porque esto no es bueno. Ahora, si vos me decís qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad, tienen que luchar contra el narcotráfico. No tienen que ir a educarlo al narcotraficante y decirle, mire, señor, en vez de lavar todos estos millones de dólares que usted obtiene, ¿por qué no los dona a una empresa de caridad? Sería el cohete, perderíamos tiempo, no tiene sentido. Ahí sí la palabra lucha tiene sentido. Nosotros no estamos en el combate al narcotráfico, que hay que hacerlo, no digo que no, sino que eso queda reservado a los gobiernos para que sea dentro del uso legítimo de la fuerza, a la justicia, a las fuerzas de seguridad. Por eso esa última palabra no la uso, no la usamos, no nos gusta, somos médicos, somos docentes, está bárbaro que otros hagan esas dos patitas trascendentes en algunas adicciones, una el narcotráfico y otra el lavado de activos. Ellos que luchen y que logren resultados, estaría buenísimo. Sí. Y lo están haciendo con más o menos esfuerzo, pero no es lo nuestro. Sí, y vamos a la otra parte.
Sí.
Prevención y asistencia de adicciones. Nosotros no tenemos que estar tan locos con la palabra adicción. Lo que nosotros debemos estar preocupados es si lesiona, si lastima. Te decía en el programa pasado,
sí,
una cosa es si me adhiere y otra cosa es si me hiere. Si me adhiere, si he quedado adherido a ese objeto, adicto, pero no me lastima, tomar mate, mateína, teína, cafeína, cacahuatil, teobromina, en fin, disfrútalo. Disfrútala esa adicción. No lastima, no hiere, no hiere a nadie, no hiere nada. Entonces, esa adicción no tenemos por qué ponerla como un objetivo para reducir. Ahora, si la adicción lastima, hiere, lesiona, claro que debemos trabajar en prevención, pero si lastima y hiere, en medicina hay una palabra, se llama patología. Por eso la sociedad nuestra no es de adicciones, es de patologías adictivas. Es la sociedad del colegio médico. Nosotros trabajamos en ver cómo podemos prevenir y tratar pacientes, padecientes, y queremos que no lo haya a través de la prevención, que sufren de algunas adicciones que lastiman. ¿Y qué puede lastimar una adicción? Hay adicciones que son las más fáciles de entender, que lastiman el cuerpo de la persona. Por ejemplo, si yo digo alcohol, estoy seguro que en el cerebro de muchísimos que nos escuchan apareció un hígado. Imagino una cirrosis.
Sí.
Y si digo tabaco, me imagino que en el cerebro de quienes nos escucha apareció un pulmón.
Sí.
Y si digo estupefacientes, imagino que en el cerebro apareció un cerebro.
Sí, cierto.
A pesar que no es así. Porque ninguna sustancia química daña órganos sueltos. Eso pasa en el laboratorio. Cuando yo pongo espermatozoides en movimiento y le tiro marihuana, cannabinoides, veo que se dejan de mover, que afecta la movilidad. Y que esos espermatozoides luego no largan las enzimas para penetrar el óvulo. Pero no andan por la calle espermatozoides caminando, ni hígados con pie, ni cerebros con pie, ni pulmones con pie. Si alguien escuchó tabaco, yo le preguntaría ahora, ¿puede el tabaco producir un daño cardíaco en las arterias? Ah, sí. Ah, no era solo pulmón. No, no. Y vio los labios de arriba y de abajo, los labios de la boca de una mujer fumadora que fuma desde los 20 y que tiene 50 años, ¿cómo tiene esas arrugas verticales que llaman código de barras, que en medicina las llamamos rigadíes? Que a veces vas a un supermercado, te estás por retirar y quieren facturártela a tu esposa si tiene código de barra. Y se la pasamos por la caja. Y entonces, ¿no daña la piel?
Sí.
Claro que daña la piel, el envejecimiento prematuro del tabaco. Ah, sí, doctor, tiene razón. ¿Y los músculos? ¿Y la oxigenación? ¿Y el cerebro? ¿Y la vista? ¿Y las cataratas precoces? Es decir, lo que estoy diciendo es, cuando digo tabaco, no digo pulmón, por más que está muy asociado. Cuando decimos tabaco, sabemos que estamos frente a unas sustancias, un conjunto de sustancias químicas que dañan personas, no un órgano suelto. Y cuando digo alcohol, está bien hígado, cirrosis, y los nervios periféricos, y la polineuritis, y el delirium tremens de la abstinencia, y la inmunodeficiencia, y la piel dañada, y la familia, y el dinero, y la sociedad, en fin. Y cuando digo drogas, ninguna droga daña solo cerebro. Cocaína, fundamentalmente, daña corazón. Y en una sobredosis de cocaína, y lamentablemente hay hechos muy, muy recientes, una chica o un grande puede morir, no de un daño al cerebro, sino de un daño cardíaco agudo, y producir una muerte por un paro cardíaco, o ir produciendo una miocarditis tóxica severa. Es decir, lo que estoy tratando de decir es, cuando decimos adicciones químicas, no pensemos en un solo órgano, pensemos en una persona. Esto es fácil de entender, o sea, sustancias químicas que dañan el cuerpo. Pero hay adicciones que no dañan mi cuerpo para nada, pero dañan mi familia, que es otra patología. es una patología muy severa. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una adicción al juego por dinero,
sí,
a la timba. En el norte decimos, sin que sea mala palabra, es una forma de hablar, puede resultar ofensiva para alguien, el que es timbero. En ciencia decimos, sufre de ludopatía, una patología donde el ludo, el placer, lo lúdico, se transformó en patología. Este paciente, esta persona, cuando va al hipódromo, no se inyecta el caballo en las venas y tampoco le pega un nariguetazo a la ficha en un casino o en una casa de maquinitas. Su cuerpo está intacto, su hígado, su pulmón, su corazón, sus riñones, más allá de la descarga del estrés y gana o pierde, están intactos, no hay producto químico dentro del cuerpo. Pero la familia ve que en una noche de timba se dilapida el esfuerzo de una vida y el futuro de los hijos, y que el ahorro de toda una vida para el bienestar de los hijos puede perderse en una noche. Y a veces los hijos ven que cae de nuevo alguien para llevarse la heladera y el televisor que ayer habían comprado, pero que anoche papá o mamá volvió a perder en una noche desenfrenada de juego. Y el dolor que le va causando a la familia esta patología terrible, que es la ludopatía, también merece tratamiento, porque si bien no hay órganos dañados, está dañado la familia. Hay otras adicciones que no dañan a mi familia, la tienen mejor. No dañan mi cuerpo, hasta te diría lo tienen mejor, sí, pero dañan la sociedad severamente. Y una de esas, Vero, es la más común hoy en día de todas, la adicción al celular. El teléfono celular es extraordinariamente un objeto que te adhiere, te pega y se transforma en tu dueño.
Sí.
Es recontra mil común ver personas manejando el auto, le suena el teléfono celular, ya no puede manejar, sí, tiene que atender. Cierto. Porque te imaginas, si no atiende ya ese llamado urgente, se puede paralizar el universo en un segundo. ¿Cómo no va a atender algo ya tan trascendente como no te olvides de traer pan?
Un día estaba, estaba parada en un semáforo, Alfredo, y estaba con mi hijo de la mano. Estaba esperando que se ponga en verde para poder cruzar, el verde peatón, ¿no? Y mientras esperaba, del 15 autos que pasaron, mirando a cada uno, me detuve a mirar cada uno de los conductores. De los 15 autos, 10, en vez de mirar el camino, estaban mirando el celular.
Fíjate vos, hoy en día la causa más frecuente de accidentes de tránsito con lesión grave, neurológica, invalidante, parálisis, ceguera o con víctima fatal, son por conductor distraído, no alcoholizado. Y es por este uso del celular de una manera así que van whatsappeando.
Sí, sí.
O van viendo mensajitos en la pantalla del teléfono, ni siquiera en una pantalla adelante que le mostrara quién llamó. Y vemos personas en moto que van atendiendo el celular. Y si en ese momento una criaturita de 2 años se suelta de la mano de mamá y se larga a la calle,
sí,
no lo puede ver, no hay tiempo de reacción.
Cierto,
no hay ningún tiempo de reacción.
Cierto.
Y si surge un auto en la esquina, no hay tiempo de reacción. Y si el peatón no terminó de cruzar con la senda verde para peatones, porque es una ancianita que cruza verde, y en un reflejo vi que tenía el verde el auto y me largué porque luego cambié mi vista al celular. Es decir, la cantidad de accidentes que ocurren todos los días, algunos parecen intrascendentes, rompí un faro, rayé el espejito.
Sí.
Pero el celular es recontra mil, recontra remil adictivo.
Sí.
Está dañando a la sociedad, produce un síndrome de abstinencia infernal. Suponte que una persona tenga que entrar a las 9 de la mañana al trabajo y tenga un jefe de esos que si no llegaste a horario, ¡pa! Suspendido, sí, no hay presentismo, sí, traiga el gremio, haga lo que quiera. Llega a las 9 menos 3 minutos, o sea, le falta 3 minutos, empieza a tocar los bolsillos del saco, no tiene el celular. El bolsillo interno no lo tiene, bolsillo del pantalón no lo tiene. ¿Qué hace? ¿Va al trabajo o se vuelve a su casa desesperado a buscar su celular? Sabe que el jefe lo puede suspender. Entra en abstinencia. Empieza. taquicardia, palpitaciones, sensación de yo no soy quien soy, no existo. Le preguntas qué te pasa y habla hasta con otro idioma, como poseído demoníaco. Y uno le dice, ¿qué significa? Traducido significa no tengo el celu. Y le preguntas, ¿cómo es tu nombre? No sé, lo tengo en la memoria del celu.
Sí, es tremendo.
Corre a su casa a buscar el celular, revuelve, no busca, como él, como la persona que no encuentra su raviol de cocaína. Si no lo encuentra el celular, ¿qué hace? Saca la tarjeta y se va urgente a comprar. ¿El mismo? No, necesita dosis crecientes para lograr el mismo efecto. Lo que en adicción a drogas se llama taquifilaxia. No compra un Samsung Galaxy S8 si tenía ese. Necesita el S9 o el iPhone X. Porque si compra el anterior, es como que le falta una dosis más. Y una vez que logra bajar de la nube sus correos, etcétera, y su agenda, sus contactos, ya se dio el saque. Ya está bien. Eso es contradictivo, pero bueno, con mi familia estoy más comunicado. No daña mis órganos. Aquellas hipótesis que producía cáncer de cerebro por estar con el celular, sí. La ciencia demostró que no había ninguna incidencia prevalente sobre esa patología. O sea que no dañaría mis órganos. Pero ¿cuántas personas están siendo afectadas por los accidentes de tránsito? ¿Cuántas horas de trabajo se pierden?
Sí. Alfredo, hablando de vos nos hablabas de esta adicción que después en algún otro programa me gustaría quizás profundizarlo, ¿no? Ustedes como Sociedad Científica de Patologías Adictivas, una de ellas es el tema de la adicción al celular. La otra adicción que nos nombrabas que hace un daño importante familiar es la ludopatía. Yo te pregunto, cuando hablamos de adicciones, ¿puede haber adicciones familiares que todos los miembros de la familia sufran de la misma adicción? ¿Puede haber adicciones sociales? ¿O siempre que se habla de una adicción, se habla de adicciones individuales, persona a persona?
Es muy buena la pregunta. Hay adicciones que tienen un componente genético. Tanto predisponente, o sea, facilita que la persona, si prueba, caiga. Y algunos contradisponentes, por más que la persona pruebe, no cae, o sea, sería debilitadora de la posibilidad. Tomemos una que es muy común. Papá y mamá no beben alcohol, sino que son pacientes pobres que sufren de adicción al alcohol. Lo que algunos llaman, palabras que a mí no me gusta, el enfermo alcohólico. A mí no me gusta este tipo de designaciones. El enfermo paralítico, el enfermo alcohólico, me parece una ofensa al pobre padeciente. Me parece decir, es una persona que sufre de adicción al alcohol. Está enfermo de esa adicción y no tratarlo de alcohólico. Pero esta persona que sufre de adicción al alcohol, papá y mamá, ¿qué probabilidad tienen sus hijos? Aún, suponte que papá y mamá lamentablemente fallecieran en un accidente de tránsito, sus hijos chiquitos de 1 o 2 años sobreviven, y son dados en adopción a familias que no consumen alcohol.
Sí.
La probabilidad de que esos chicos luego desarrollen enfermedad alcohólica es muy alta. Porque hay genes predisponentes que pueden heredarse y que hacen que la persona probando le cueste más que a otros escapar. Y que empezando a probar pueda terminar pasar enseguida a ser un bebedor problema, o sea, un bebedor problema llamamos dos variedades. El bebedor frecuente, que no es que está todos los días ebrio, pero todos los días tiene que tomar alcohol. Si no hay la botella de vino en la mesa, está mal. Y luego el bebedor abundante, de lunes a viernes no bebe, sale el sábado y no vuelve hasta que se tomó todo. Pero sin llegar al enfermo alcohólico, que es frecuente y abundante, hace todo, muchísimo, todos los días. Ese ya sería el estadio peor. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen genes para el metabolismo del hígado, los judíos Ashkenazim, los judíos Mizrahim, los judíos de la zona de Hungría. Ellos no beben ni para la fiesta del Purim, que es una fiesta donde, bueno, se embriagan, un poco para, como quien dice, reírse de todas las civilizaciones que intentaron extinguir o aniquilar o oprimir al pueblo judío, los egipcios en un momento, el nazismo, etcétera. Los judíos Ashkenazim y Mizrahim no beben. ¿Por qué? ¿Son astemios? No, porque ellos cuando tratan de metabolizar el alcohol en el hígado acumulan muchísimo aldehído, el aldehído del alcohol que es muy tóxico, les produce descompostura, tienen un alcohol de hidrogenasa de una variedad distinta a la que tenemos la mayoría. Y eso hace que todo el alcohol se transforme en ese veneno en el hígado. Enseguida prueban un poquito, están descompuestos, vomitan, sí, náuseas, labios morados. Por eso ellos tienen un gen que los protege. No hay enfermos adictos al alcohol entre ellos, porque genéticamente están contradispuestos. Entonces vos podés ver familias que no consumen enteras y que si prueban no siguen, y al revés familias que consumen enteras por cuestiones genéticas en ese caso. Hay muchos genes en adicción. Hay un gen muy interesante, no importa si llaman NYC2AP del cromosoma 6, por el cual no producimos la enzima que rompe la nicotina. Yo me voy a fumar un cigarrillo ahora. No fumo, ¿no? Es una forma gráfica de hablar. Me voy a fumar un cigarrillo. En ese humo va a haber 4.000 componentes químicos. Te dije el otro día que la marihuana tenía 400, el tabaco 4.000. 4.000 componentes químicos. Uno de ellos es el que adhiere, la nicotina, y es el único que no hiere. Todos los otros no adhieren, no son adictivos, pero lastiman muchísimo, la piel, el corazón, el pulmón. Por eso, a veces a quien fuma le decimos, use parche de nicotina, use chicle de nicotina. ¿Pero por qué, doctor, si me quiere sacar del tabaco? Use lo que lo adhiere, pero no lo hiere, mientras lo vamos logrando que también se libere de eso. Pero, cosa que no podemos hacer con la cocaína, la marihuana, porque justo lo que adhiere es lo que hiere. Claro. Pero, te decía, me fumo ahora un cigarrillo. Y suponte pasa un mes, estoy en otra reunión social y me fumo otro. Y capaz que al fin de año me fumo un habano. Los amigos fumadores te ven y te dicen, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué pasa? Resulta que hay personas que no fabrican la enzima que destruye la nicotina, porque tienen un defecto en este gen que te contaba hace un rato, el CYP2A del cromosoma 6, no importa. Entonces fumo un cigarrillo y la nicotina la tiene dando vuelta un montón de días dentro del cuerpo y su cerebro no le pide otra, porque ese es el que adhiere. Y acá tiene un defecto que lo transforma en virtuoso para el tabaco, si vos querés. Y esas son predisposiciones o contradisposiciones genéticas. Hay unas cuantas otras, ¿no? Pero ya es más complicado de explicar. Creo que estas se puede entender fácilmente.
Sí, se puede entender. Alfredo, pero, si te parece, vamos a hacer
una
pausa.
Pero vamos a preguntar otra, que no quiero dejar de, por lo menos, tirarte antes de que volvamos a después de tu música, a comentar. Pero por supuesto que hay contagio social también. Hay el ejemplo. Y el ejemplo puede ser bueno y positivo, o errado y negativo. Y este ejemplo a veces hace que haya familias que viven situaciones adictivas tóxicas, lesivas, con patologías, porque el contagio es social, sí, y es muy fuerte, muy, muy fuerte.
Después vamos a estar hablando y ampliando también este contagio social. Ahora le pedimos a Martín una canción y a ustedes, que con este micrófono abierto que siempre tiene Radio María, puedan venir a hacer sus preguntas, sus comentarios, a brindarnos sus testimonios. Alfredo, ¿hay algunos mensajes? ¿Te parece que los compartamos?
Dale, sí, por favor.
Por aquí hay mensajes de texto de que llegan de Marines, el primer nombre. Doctor Alfredo, tomar 6 tazas de café por día y barras de chocolate, ¿es malo? Y volvemos a las mujeres y el chocolate acá, doctor.
Todo depende, por supuesto, del cuerpo. 6 tazas de café por día también depende de qué tipo de taza sea, el tamaño de la taza y la concentración del café. Si es café fuerte, si es café expreso, si es ristretto, el bien fuerte, si es el café que llamamos norteamericano, que es muy diluido, por supuesto, de todo eso depende. En general, no, salvo que el paciente tenga una patología de base, o que sean 6 tazas grandes de café muy fuerte, no habría daño. una barra de chocolate por noche, de chocolate amargo, hasta 3-4 noches a la semana es recomendable por algunas razones. Primero, por algunos antioxidantes que tiene, y segundo, porque estimulan en una glandulita que cuelga del cerebro la fabricación todas las noches de un antioxidante suicida. Se llama melatonina. La melatonina no es un inductor del sueño, es un reparador del cerebro de todo lo que hemos oxidado durante el día. En este momento alguien que nos escucha y que está pensando y tratando de entender lo que yo explico, está funcionando su cerebro y sus neuronas están consumiendo energía, oxígeno y están oxidando y está bárbaro que así sea. No te hagas problema, no creas que tienes algún problema en tu cerebrito. Esta noche, esa glandulita que cuelga del cerebro va a fabricar melatonina. Y la melatonina va a ir a cada lugar de tu cerebro que tenga oxidación y lo va a reducir, lo va a antioxidar. Y esa noche la melatonina desapareció, se suicidó para que tu cerebro quede reparado, lo que llamamos sueño reparador, no sueño descansador. Capaz que te levantas cansado con un cerebro joya. Sí, fresquito. Sí. Ese es el sueño reparado. Esa melatonina, que la fabricamos todas las noches y no, que la llamamos suicida, cada noche nace y cada amanecer muere para reparar nuestro cerebro, poesías de la biología, esa melatonina se fabrica en mejor cantidad, estimulada por el cacahuatil, que es otro antioxidante, pero que es decir chocolate, pero chocolate, no chocolatín. Los chocolatines tienen glutamato de sodio, el conservante que hablé el otro día de la obesidad, tienen azúcares, tienen un montón de industrialización. En cambio hablamos del chocolate amargo. No, así no habría riesgo. Lo de las 6 tazas depende del tipo de café de las tazas. Con 3 o 4 estaría bien, ¿no?
Bien. Un oyente que no se identifica nos ha llamado, dice, quisiera saber si el doctor Alfredo sabe sobre la adicción a los músculos, lo cual conlleva el uso de esteroides.
Claro, se llama vigorexia. Es una adicción muy fuerte. Por suerte no es tan frecuente, pero sí es muy fuerte. Es la persona que va al gimnasio no a hacer gimnasia, no a entrenar y desarrollar sus músculos, sino prácticamente a estarse viendo en el espejo. Tiene una fuerte adicción con su figura y está constantemente tensando sus músculos, los bíceps, tríceps, el trapecio, el deltoide, el cuádriceps del muslo, todos los músculos, los glúteos, se los ve, y cuando ve que no están súper recontra mil, recontra fibrosos, quiere usar más horas de barra, más peso en las barras, y si ese día no fue al gimnasio, entra en abstinencia, siente que algún músculo se aflojó, y entra en una patología adictiva que es la vigorexia, que lastima su cuerpo. Sí. Pero hay otros que quieren tener un cuerpo redondo, rápido, sin siquiera hacer el esfuerzo del gimnasio. Y entonces recurren a productos que no están aprobados por el organismo de control como medicamentos, que se los vende como suplementos dietarios para evitar una serie de controles. Y no figura que tengan anabólicos, pero tienen, si no tendría que pasar por el control médico. ¿Y cómo sabe la persona que tiene anabólicos? Porque enseguida va a ver su cuerpo redondearse, no fortalecerse. No llenarse de ese músculo fibroso donde uno ve las fibras, sino llenarse de músculos redondos, pectorales
inflarse,
redondos.
Y, se le dice, ¿ah? Inflarse.
Inflarse, sí. Pero claro, pero es un inflado con una serie de productos que feminizan el cuerpo. Yo no tengo una cintura estrecha, soy varón. Tengo un cuerpo que parece una tabla, como todo varón. El ancho de hombro, cintura, cadera, abdomen, todo es más o menos igual. La figura de la guitarra es de la mujer. Sí. La mujer es la que tiene la cinturita estrecha, los glúteos anchos. En fin, esa figura de guitarrita es de la mujer. Sí. Y este varón que recurre a anabólicos ve que sus pectorales se redondean, no se llenan de fibra, que su glúteo, su cola se redondea, no se pone un músculo fibroso, que sus muslos, la parte de arriba de las piernas, se redondea, estrechándose en la rodilla, que hay zonas de fijación, que los trapecios, los músculos de arriba, del cuello, digamos, se redondean, adquiere una interesante figura femenina. También genera infertilidad, disminuye un poco el tamaño del pene, cuesta tener erecciones con los anabólicos, y de ahí viene una frase que se transformó en un chiste en un momento dado, pero muy descriptiva. Mirá lo loco, quedó hecho un petardo, sí, pero está sin mecha. Yo sé que es un poco torpe la figura, pero sí, este sí. Es un varón que recurrió a anabólicos porque quería un cuerpo redondo, no un cuerpo fibroso. Ambas son dos formas de la vigorexia. Cuando uno va al gimnasio, va a hacer gimnasia. Y cuando uno va a hacer gimnasia, va a hacer un entrenamiento progresivo para estar más sano, para tener un cuerpo bien formado, para tener un cuerpo desarrollado. Si quiere ser un competitivo del músculo, irá ante un profesor que lo irá entrenando para desarrollar mejor sus músculos. Pero todo suplemento que no sea una dieta adecuada, equilibrada al consumo diario, que sin duda si va a un gimnasio es mayor que si no va a un gimnasio, termina siendo perjudicial para el cuerpo. Y aquel que queda atrapado en esa imagen del espejo y está todo el día, pasa por la vereda y uno lo ve. Si hay una vereda que tiene una vitrina que refleja, enseguida empieza a ponerse en posiciones como para ver si está bien el trapecio, el deltoide, el músculo. Sí. Cuando uno queda atrapado en la vigorexia, es una adicción muy difícil. No sufre nadie más que él, su cuerpo y él, pero la pucha. Hay tantas cosas lindas para hacer todo el día en la vida, además de gimnasia.
Claro. Miriam nos ha llamado, doctor, y dice, a mis hijos les gusta el alcohol. Nosotros nunca tomamos alcohol como padres, pero en la familia del padre hay personas alcohólicas que murieron por sus efectos. Quisiera un consejo de parte del doctor, gracias. Y seguramente lo que dice Miriam es sobre el efecto genético también que tiene esto, lo que hemos hablado en el bloque anterior, ¿no?
Claro, en este caso, bueno, no sé si habrá bases, hay una sospecha ahí fuerte de que podría haber algunas bases genéticas que haga que los chicos sean débiles. ¿Qué significa débiles? Yo puedo comer un bombón que tiene licor. Sí. Y puedo tomar una torta borracha. Y puedo hacer una comunión de pan y vino. Y puedo en una cena, al final, levantar la copa y habiendo bebido la última gota de bebida alcohólica de esa noche, decir como palabra de cierre nada más y nada menos que salud. Con el doble significado, yo te saludo y también quiero salud. Porque en el alcohol hay dosis moderadas que podemos permitir beber que no dañan y por eso decimos, si quieres, bebe con moderación, pero después de los 18. Hasta los 18 no hay dosis moderada de alcohol. El cuerpo del Homo sapiens termina de crecer, el cuerpo, no la mente ni el alma, a los 18. Si yo a los 19 quiero ser más alto, tengo que agregarle taco al zapato. Y el alcohol es un veneno para el crecimiento tisular. Y los tejidos están creciendo hasta los 18. Por eso el mensaje es, una vez que hayas terminado de crecer, una vez que hayas podido crecer todo lo que tu cuerpito podía crecer en tu hígado, en tus alvéolos pulmonares, en tus sinusoides hepáticos, en tus fibras musculares, ¿terminaste todo eso? ¡Magnífico! Ahora podés beber con moderación, pero no a costa de crecer menos. Esa sería la forma. Pero si hay bases genéticas fuertemente predisponentes, hay pacientes que toman un vaso de vino y ya no pueden parar. Sí. No son malas personas, son débiles. Otras lo hacen por eso que hablábamos hace un rato, el contagio social. ¿Qué hay que decirle a los chicos? Cuando hayas cumplido 18 años y hayas terminado de crecer, si quieres, podrás beber con moderación. ¿Y qué es moderación? Muy de vez en cuando, en una reunión social, después de haber comido, nunca en ayunas, un poco, hasta la risa, hasta la alegría de la risa. No hasta la mueca de la carcajada, ni mucho menos hasta la ridiculez del vómito. Hasta la risa. Y ahí para un rato, y termina tu noche diciendo salud. Y no habrá pasado nada. Y lo harás de vez en cuando, no es necesario hacerlo todos los sábados. Si estás embarazada, no. Porque yo tengo 20 años, mamá. Porque quien está dentro tuyo no tiene 20 años. Y no hay que beber alcohol hasta los 18, Y recordá lo que dice el loco ese llamado Miroli: cuando estás embarazada no sos vos, sos dos.
Sí.
Pero alguien es más importante que vos. Un poco a los chicos hacerle notar esto. No estamos en contra, chicos, de que puedan beber. Estamos en contra de que beban en exceso, de que beban frecuente, de que pasen de la risa o de que beban antes de los 18. No es tan difícil. Tomad y bebé todos de él.
Sí.
Esta es mi sangre, no es el canto de un narcotraficante. Pero con moderación, después de los 18.
Bien, clarísimo. Tenemos un mensaje grabado, doctor. Lo escuchamos, si te parece.
Sí, yo quería preguntarle al doctor si cuando hay un poco de dificultad para dormir a la noche, ¿se puede tomar melatolina? ¿Se puede tomar comprimidos de eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me puedes explicar un poquito? Gracias.
La cosa es así. Nosotros la fabricamos, salvo que venga de afuera, porque el cuerpo tiene algo que se llama economía biológica. ¿Qué significa? Si yo le pongo gamma globulina a un chico que la fabrica bien, el sistema inmune dice, ¿para qué voy a fabricar si viene de afuera? Y entonces, mientras más ponemos, menos fabricamos, cada vez necesitamos más. No se me ocurriría darle hormona tiroidea que tome a una persona que le está funcionando bien el tiroides, porque lo que lograría es que su tiroides deje de funcionar, porque dice, ¿yo fabricar hormona tiroidea por qué? Si la está tomando de afuera. Hay un mecanismo de regulación a través de circuitos, por supuesto. Entonces, si la melatonina la fabricamos toda la noche y no es para dormir, no es un inductor del sueño, no es un hipnótico, es un reparador de la oxidación ocurrida. Es lo que llamamos antioxidante suicida. Nadie va a dormirse porque tome melatonina. Para eso tiene que tomar un hipnótico. Ahora, dormido, podrá reparar o no las oxidaciones hermosas del día si tiene melatonina. Pero si la estoy fabricando bien y empiezo a tomarla, le estoy dando una señal a mi cuerpo. No necesito glándula pineal que la fabrique, yo te la doy desde afuera. Y eso no es bueno. Lo que hay que hacer, hay centros que estudian el sueño, que están dedicados a ellos, y ellos hacen distintas mediciones y ver, si la estamos fabricando bien, no arruinemos el propio mecanismo que tiene el cuerpo. Pero no es para irse a dormir, ¿eh? Para irse a dormir son otros los productos, son los que llamamos hipnóticos.
Hay
en esto del
mensajes.
Contagio social. Ah, no, perdón, sí. Pero te interrumpí, dale.
No, hay como una especie de delay, por eso por ahí te piso, doctor. Sí. Disculpa por eso, pero ahí en la línea telefónica hay una especie de delay. Quería preguntarte sobre dos cuestiones que tienen que ver con diferentes tipos de adicciones, porque la gente está interesada en conocer no solamente la adicción por estupefacientes, sino otro tipo de adicciones y preguntan si lo es o no. Por ejemplo, José de San Juan pregunta, doctor, ¿existe la adicción al estrés? Y otro mensaje dice, doctor, ¿la pornografía es una adicción?
Bueno, en el caso del estrés hay una serie de liberación de neurotransmisores que en algunas personas producen, a ver, lo voy a explicar así, vamos a empezar, voy a tratar de ser simple. Hay un aminoácido que lo tenemos que comer. Está en la fruta, en las verduras, en las legumbres, no es necesario comer carne para tenerlo. Se llama fenilalanina. Ese aminoácido lo voy a escribir como lo escribimos nosotros, PA. P, fenilalanina. ¿Y por qué P y no F? Porque fenil en latín es pH, la F. Bueno, sí. PA. Yo voy a comer ahora legumbres que tienen fenilalanina. ¿Qué va a hacer las neuronas mías? Van a tomar ese aminoácido, porque para ellas es muy importante, lo agarran, y le agregan un oxidril. Y entonces se llama tirosina, no importa. Le agrega, ¡pum!, otro oxidrilo, y se llama oxidrilo, fenil, escribí la P porque es fenil, alanina, DOPA. Así se llama cuando a ese aminoácido que comí con las legumbres, la fenilalanina, le agrego dos oxidrilos, fenilalanina, DOPA. ¿Y qué es esta DOPA? Esta DOPA ahora le saco un carboxilo, no importa, y se transforma en el medio del cerebro en dopamina. Uh-huh. Un neurotransmisor muy relacionado con las adicciones. Uh-huh. Muy. La búsqueda del producto. Cuando yo estoy buscando, si yo fuese una persona que sufre de adicción al cigarrillo y me toco el bolsillo izquierdo y no tengo el paquete, veo si tengo en los cajones, no tengo, está lloviendo, hace frío, hay garúa, y son las 2 de la mañana, agarro el calzoncillo, me pongo una toalla encima, la bicicleta y me voy a 5 cuadras a buscar un kiosco, un drugstore para comprar un cigarrillo. Obvio que vuelvo con gripe, neumonía y cigarrillo no sé a dónde porque no llevé bolsillo, sí. Pero volví. Si estoy en una situación, o si, ¿qué estoy liberando en ese momento que me lleva a estas acciones así tan locas para buscar dopamina? Ahora, esa dopamina, ¿qué hace la neurona luego si hace falta? La transforma en los neurotransmisores del estrés, adrenalina y noradrenalina. O sea que por ese camino hay una fuerte asociación entre estrés y adicción. Generalmente el estrés es corto, fabricamos estos neurotransmisores para un rato, para la pelea, para la lucha, para sobreponernos, para esto. Pero hay personas que disfrutan mucho del estrés, disfrutan de este placer patológico, porque no es un placer sensato estar estresado, pero disfrutan, necesitan el estrés. Cuando no están en situación de estrés, se sienten mal, vacíos, angustiados, no saben qué hacer, sienten que su vida... Y no está bueno. La vida no es para estar estresado. Y estando estresado, el corazón se acelera, la presión se sube. Y si yo al motor lo hago andar todos los días 5.000 revoluciones por minuto, va a durar menos que si lo hago andar a 2.000. Y el corazón, si lo hago andar a 120, va a durar menos que si funciona a 40. Y la adrenalina, la noradrenalina hacen eso. No es bueno estar estresado. Sí, bueno, tuve un estrés, porque ¿qué va a ser? Tuve un estrés, sí. No tengo más remedio. Pero buscarlo, sentirlo, quedar atrapado en él, sí, para algunas personas, como todo, puede llegar lamentablemente a ser adictivo, y el camino es este, un camino de lenguaje de palabritas en el cerebro.
Me quedé con una duda y te lo planteo con total honestidad desde mi gran ignorancia, doctor. Cuando empezamos a hablar de la diferencia entre adicción y toxicidad, cuando nos decís lo que adhiere pero no hiere, está bien como el mate, como el té. Pero ¿qué sucede cuando en mi organismo no ingresan sustancias químicas, como es el caso que ya hemos tocado de la ludopatía o la adicción al celular? Esa toxicidad... ¿viene por herir otras partes no orgánicas, por ejemplo, la familia, como nos decías en el caso de la ludopatía? Es decir, la ludopatía también hiere, pero la familia no los órganos. ¿También es tóxico, digamos, para estar haciendo la diferencia entre adicción y toxicidad, y a ver si yo también estoy bien encaminada en el pensamiento, ¿no?
Exacto, estás muy bien encaminado. Una cosa es la toxicidad, o sea, el efecto producto que lastima órgano, porque hay y otra sería el dañar socialmente, afectiva y emotivamente, que es otra forma de toxicidad. No toxicidad orgánica, sino bien. Toxicidad en el afecto. Bien. Entonces, si un paciente sufre de ludopatía, pero no es que por estar en el casino todo el día no come, porque entonces tiene una desnutrición secundaria, digamos. Sí. No estoy hablando de eso. Sino que esta persona está dañando a su familia. Su familia sufre mucho. La familia del paciente que sufre de ludopatía es una familia... Mira, hay pacientes que cuando van a un servicio para atender enfermos tienen que pasar a una camilla. El que consume alcohol, el que consume tabaco, el que consume droga, hay que revisarlo, palparlo, ocultarlo, pedirle radiografía. Pero hay pacientes que sufren otra patología en que no hay que poner camillas, pero hay que poner tantas sillas. Viene el papá, la mamá, los hermanos, la pareja, los hijos, y a veces no viene el paciente. Y es sobre todo en el caso de la ludopatía, de la adicción al juego, y vienen tristes, preocupados por su familiar y preocupados también por su bienestar económico, por su cómo manejar los recursos de la casa, salir a pagarle de nuevo al prestamista o no, porque por ayudarlo, pero al mismo tiempo seguir fomentándole. Hay que poner tantas sillas de tantas personas que están sufriendo, aunque no hay una camilla. No hay necesidad de palpar, percutir o ocultar, pero es una forma de daño. Y a veces el contagio social que hablábamos se da por el tipo de reuniones. ¿Te acordás cuando las músicas se asociaban a alguna sustancia? Uno decía tango, imaginaba ginebra. Sí. Folclore, los imaginaba todos tomando vino.
Sí.
Decía, qué sé yo, reggae, imaginaba todos fumando marihuana.
Sí.
Música pop, todos con cocaína. Música psicodélica, todos con LSD. Es decir, como que se hacían estas asociaciones entre músicos. ¿Pero por qué? Porque se daba mucho el contagio social. Uno iba a una peña folclórica, empanada, vino, empanada, vino, empanada, vino. Y entonces un poco se asociaba. Uno iba a sesiones de música psicodélica, y psicodelia significaba usar drogas alucinógenas, y la dietilamida del ácido lisérgico en aquella década del 70 de la psicodelia. Bueno, y se fueron asociando. Y a veces se da ese contagio social por estar en ese ambiente. Porque no fui a eso, fui a pasar un buen rato. Pero bueno, estaban todos, le metí, lo hice. Y no es solo un contagio porque en la familia lo hagan, sino porque voy a grupos donde todos lo hacen. Hubo una época que era famoso el tercer tiempo del rugby.
Sí.
Entonces, primer tiempo, segundo tiempo, chicos sanos, cultos, macanudos, maravillosos. Tercer tiempo, derrapar con whisky. Era como costumbres, modas, que hacen que haya ese contagio social para un consumo de determinada sustancia, que bueno, esto ha ido pasando con el tiempo, ya cada vez menos frecuente, ¿no?
Tenemos muchos.
Hola, buen día, soy María. Buen día, de verdad son un buen día para todos los que lo escuchamos. Ese doctor es una reliquia, es un tesoro para nosotros, para todos los que queramos escucharlo. Qué bien que todos entendemos y con ese mensaje tan bueno que lo das basado en los evangelios, en todo. Bueno, buen día. Buen día, Vero, que sigan, gracias, que sigan así con Radio María. Muchos, muchos cariños, soy Esther.
Buenos días, doctor Miroli. Yo soy una persona que sufre de artritis del estil. Tengo medicación y a veces por mi dolor, o sea, la mayoría de veces no puedo dormir. No tengo nada para, no me han recomendado nada para dormir porque yo soy muy temerosa a esto. Pero quisiera concentrar mis sueños a las noches. Rezo mucho para que esto me suceda porque realmente me cuesta dormir y al otro día estoy muy devastada. Muchas gracias, muy amable, y gracias por todo el bien que hace.
Sí, buenos días, doctor. Habla Rosa de San Francisco. Yo tengo arritmias, ahora ya la droga ya me la hicieron dejar porque me da bien, ¿no? Y tengo marcapaso, tuve arritmias, estuve internada varias veces, ahora estoy bien. Y la tengo con la arritmia. Yo quiero saber si el té puede hacer mal al corazón. Tomo té a la mañana, tomo té ahora, tomo la tardecita, la siesta. Quiero saber si el té me puede hacer mal al corazón o hacerme venir arritmia o el hígado. Estoy operada de vesícula también. Muy lindo el programa, lo estoy escuchando. Muchas gracias. Buenos días.
Continuamos con nuestro ciclo Adicciones y Sociedad junto al doctor Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología, director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Allí se manifestaron algunos de nuestros oyentes, quizás con alguna también diferencia que necesitan afirmar sobre esto que hablábamos, doctor, ¿no? Adicción y toxicidad.
Sí, muchísimas gracias por los conceptos. Después, respecto a algún hipnótico para poder inducir el sueño en esta damita tan agradable que por pobre padece de su artritis, su enfermedad de Still, y claro, es un proceso doloroso y los medicamentos antiinflamatorios que sin duda le están medicando con sabiduría médica a veces alteran el mecanismo normal del sueño. Pero todos los medicamentos para inducir el sueño o medicamentos de otro tipo para aplicar la ansiedad, ansiolíticos, no son para dormir, son para sacarle la angustia del cerebro y que entonces, si puede, se duerma más tranquila, son psicofármacos, o sea, se recetan con receta archivada, no se recetan a través de la radio, en un mensaje radial. Al paciente lo vemos, lo revisamos y valoramos una serie de cosas. Cualquier médico, no es necesario, no hay que ser inmunólogo, investigador, no, el médico clínico, para decidir si va a usar un ansiolítico o si va a usar un hipnótico, o si por la medicación que está tomando el paciente no puede darle ninguno de ellos, o si le va a dar tal dosis o tal otra, si le va a dar 0,5 miligramos, 1 miligramo, 2,5, en fin, lo va a ir decidiendo en función del paciente. Yo le pido disculpa a esa damita que yo no le pueda dar una receta telefónica, no es así el acto médico, terminaríamos sin querer dañando, y el juramento hipocrático es primero no dañar, primum non nocere. Después si podemos ayudar, curar, etcétera, pero primero no agregar daño. Mil disculpas, distinguida damita, me encantaría poder decirle, mire, tome tal cosa y chao, pero no es así, le pido perdón, me sale de la lengua los nombres de alguno, pero no sería lo correcto, no la terminaría ayudando. Vaya a su médico clínico y sabiamente, mucho más sabiamente que yo seguramente, va a saber indicarle qué es lo mejor para que pueda dormir. Ojalá lo logre sin medicamentos, ¿no? Ojalá lo pueda lograr inducir el sueño por mecanismos normales. Después había la pregunta del té. Hay distintos tipos de té, muchísimos. Desde té verde, que tiene un antioxidante poderoso, la epigalocatequina D. Este té verde no tendría contraindicación en algún tipo de arritmias, depende si son ventriculares o supraventriculares, está con marcapaso. En dosis pequeña, en dosis adecuada, no hay problemas para el hígado, al contrario. Hay té que son hepatoprotectores, tienen mucho de un antioxidante que protege el hígado, pero hay muchísimas variedades de té, y de vuelta hay té más fuertes y té más débiles. La pregunta tiene que, con el té que le gusta, con ese que saborea y disfruta, llevarlo y consultarle a su cardiólogo. El cardiólogo, en base al tipo de arritmia que tiene, está protegida con un marcapaso, quédese tranquila, no es que si toma un té hoy le va a pasar algo. Muchos té son tranquilizantes, sedantes, ansiolíticos, y además tienen antioxidantes como la epigalocatequina D, la glutatión peroxidasa, que es un hepatoprotector, solo que sería mejor que lo consulte con el cardiólogo que le viene siguiendo toda la historia clínica, para que yo no le diga, sí, puede tomarlo tranquilo al té, y justo está tomando un té que es un petardo y le está metiendo 5 por día, y genera, por alto contenido en algunas metilxantina, le genera una taquicardia.
Clarísimo. ¿Tenemos otro grabadito? Martín, adelante.
Buenos días. Por distintas situaciones de la vida, me acuesto muy tarde. Y cuando llega una determinada hora, a las 2 de la mañana, me hago un atracón de cosas dulces, pero tremendo, como una barbaridad. ¿Cómo puedo salir de eso, doctor? Es como una adicción. ¿Cómo puedo salir? Muchas gracias y bendiciones.
Este es el insomnio postdormicial. O sea, me duermo y me despierto. Y cuando me despierto, siento que como algo dulce que tiene glucosa, que es el azúcar más importante. Enseguida el azúcar en sangre sube. Me pongo bien, pero al subir el azúcar largo insulina. Y la insulina lo baja el azúcar, entonces hago un fenómeno rebote. Y al bajar el azúcar de golpe, porque son azúcares rapidísimos, enseguida mi cuerpo que dice, hace falta, me empiezo a sentir mal, y entonces, ¿qué pasa? Creemos que me bajo la presión y me meto de nuevo más azúcar y vuelvo a generar el fenómeno hasta que como una cantidad tan grande de azúcar que la insulina ya no la puede bajar. Bueno, esto hay que decirle uno mismo al cerebrito, no voy a comer dulce, me voy a levantar a las 2 de la mañana, pero no me voy a ir a comer dulce. No, dulce tampoco de esos azúcares tan rápidos que hacen estos fenómenos rebotes, porque voy a terminar empachada y con una serie de daños de acidosis que me van a ir produciendo. Acá lo mejor sería, si uno se va a levantar, consultar con un nutricionista, porque podría tener la señora también otras enfermedades, colesterol alto, qué sé yo, consultar con un nutricionista qué es lo que debo, cómo puedo saciar esa ansiedad, porque es un fenómeno de ansiedad, con algo que no sea los azúcares, ni mucho menos los azúcares rápidos. Pero claro, para indicar un alimento en esta situación hay que ver que no haya otras, supongamos si tiene colesterol de baja densidad, LL alto o triglicéridos alto, hay cosas que no le podemos decir que coma a las 2 de la mañana.
Claro. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice: buen día Radio María, buen día doctor. ¿Por qué los médicos medican con antidepresivos sin hacer un estudio previo de neurotransmisores para saber si realmente lo que necesita es un antidepresivo? ¿Por ensayo y error? Pregunta Carlos. Si el estudio está para saber si necesita un antidepresivo y en qué cantidad. Los médicos no quieren hacer este estudio y prefieren hacer la prueba de ensayo-error. He conocido casos que empeoraron porque los médicos se han equivocado.
Sí, bueno, en el caso de si es una depresión, no es una ansiedad, el estudio de los niveles de serotonina y metabolitos en general, para manejar el médico psiquiatra, para manejar los medicamentos antidepresivos, en general sí lo hace. A veces el cuadro clínico es tan claro, yo no soy psiquiatra, pero el cuadro clínico es tan claro que el médico psiquiatra no necesita hacer dosajes para saber que el paciente está necesitando esos medicamentos. Otra cosa es el manejo indiscriminado y autorrecetado de los ansiolíticos. Se usan. Somos el país, se dice, no tengo las últimas estadísticas, pero hasta hace 2 años certeramente, de Occidente, de mayor consumo de ansiolíticos sin receta per cápita del mundo. No quiero dar nombres, no quiero decir Alplac, Lexotanil, Tranquinal, porque no quiero dar los nombres comerciales. ¿Qué estoy tratando de decir? Nos metemos eso como si fueran caramelo. Y estamos hablando de psicofármacos, ansiolíticos, levemente pero adictivos, capaces de generar una serie de trastornos posteriores si no están manejados bajo control médico. Para este tipo de medicación no hace falta hacer controles de laboratorio de un conjunto de neurotransmisores, porque muchos de ellos habría que medir metabolitos en orina o punción en líquido cefalorraquídeo, y serían estudios carísimos y complicados. Pero con el manejo clínico se puede manejar bien. Lo malo es la automedicación.
Claro. Hay un montón más de mensajes, muchísimos, dentro de los cuales les avisamos que muchos de ellos van a entrar para el próximo jueves, porque ya le avisé, doctor Alfredo, a la audiencia, que el jueves que viene vamos a tratar todas las preguntas y las inquietudes que la gente tenga. Vamos a ir respondiendo esto de su mano. Así que vamos a dejar algunos de ellos. Pero hay oyentes que se siguen comunicando. En este ratito vamos a poder leer algunos. Dice: con mi marido trabajamos el tema de adicciones poniéndonos de acuerdo de que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y cuando nos reunimos, ellos mismos, por ejemplo, apagan la tele y los celulares. No los ponen sobre la mesa y mi hijo adolescente sale y muchas veces lo deja. Trabajar con el ejemplo da resultado, dice María. Fabuloso me parece este mensaje, doctor.
Sin duda. Una de las formas de prevenir es educar, pero no desde solamente desde digo, sino exhibo. O sea, convivir con el ejemplo, pero por supuesto, claro, ese es el contagio social positivo, digamos, no el contagio social negativo. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Algún programa, tal vez, Vero, si estás de acuerdo, vos lo diriges, podemos hablar un poco de eso, del rol de los padres en la prevención.
Fabuloso.
¿Cómo podemos hacer para prevenir desde ese rol magnífico que nos otorgó, ese premio que nos dio la vida, que es ser padres, ¿no?
Fabuloso sería. Hay un oyente que no quiere que la nombremos con su nombre de pila, pero dice, doctor, tengo un hijo de 39 años, muchas internaciones, está un tiempo bien y recae. Hoy está en una granja y mis hermanos me dicen que no tiene vuelta, que deje de acompañarlo. Yo sufro mucho y estoy cansada también, pero no pierdo la esperanza. Tiene medicación psiquiátrica. ¿Cómo puedo hacer, qué voces, digamos, está preguntando esta persona, escuchar? Y si realmente todo lo que hiere, porque estamos hablando de la diferencia entre lo que hiere y lo que no hiere, nuestro ser integral con nuestras seis dimensiones, necesita de este acompañamiento. ¿Lo que hiere necesita ser acompañado?
Usted ya escuchó el mejor consejero, la voz del amor que tiene por su hijo, y escuchó el mejor consejero, la voz que le está dictando su corazón y su cerebro intestinal, la serotonina que está liberando de su bienestar intestinal, que le dice, mi hijo volvió a caer, mi hijo volvió a caer, mi hijo volvió a caer, pero empieza con un adjetivo posesivo, mi, y sigue con un sustantivo trascendente, hijo, mi hijo, y mi hijo es mi hijo y será siempre mi hijo. Y volvió a caer, qué gana de darle un patadón que tengo, si lo reventaría a chirlo a este desgraciado atorrante, pero te amo. Te amo y no puedo verte en el suelo y no tirarte mi mano. Tolerar, ¿eh? Es cargar tu peso sobre mi hombro, eso significa tolerar. Hijo, te caíste, volviste a caer. Ven y subite a mi hombro, subite a mi hombro, voy a ponerte arriba de mis hombros, o sea, voy a tolerarte. Voy a cargarte sobre mi hombro. ¿Y para qué, mamá? Porque adelante hay una muralla que no te deja ver más allá de esa muralla, la muralla de tu patología adictiva. Pero tal vez sobre mi hombro, viejo y cansado y dolido y ya con callos de tanto subirte, tal vez trepado en mi hombro logres ver un poco más lejos en el horizonte que esa muralla. Y logres ver algo importante, hijo. No es quien te sostiene, sino logres ver tu futuro más allá de esa muralla. Logres ver el futuro sin tu adicción. Sí, mis hombros están cansados. Sí, hay callos en los mismos. Sí, hijo, volvé a subirte.
Con este mensaje nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Por aquí me comprometo, doctor Alfredo, a recoger todas las preguntas que han quedado para que el jueves que viene comencemos con las mismas y sus respuestas de esta mano y de esta voz tan generosa que es la tuya. Sí, te agradecemos, pero un montón.
No, yo te agradezco muchísimo, Vero, un saludo a tu audiencia y pido el perdón por mis limitaciones. No soy todólogo, soy solamente un inmunólogo. Entonces hay patologías que debemos consultarlas con los médicos sabios de cabecera con los que cada uno se está haciendo ver.
Así es. Me preguntan muchas personas cómo pueden comunicarse contigo, doctor, si en la página de la sociedad, si hay en Tucumán algún mail o demás para poder entrar en contacto.
Sí, por supuesto, yo te lo voy a dar ahora. Quiero aclararle a todos que nosotros en este momento estamos investigando, haciendo docencia, etcétera, pero no es que yo estoy hablando en Radio María para que vengan pacientes al consultorio a pagar su consulta y estoy buscando hacer ninguna promoción de ningún tipo con ninguna tercera intención. Por eso no es que estamos hablando para que alguien diga, ah, mirá, y si voy allá, no. Seguramente en su ciudad existen profesionales de la salud inmensamente superiores en conocimiento, humanismo, a nosotros y que están cerca y en patologías adictivas que son crónicas, que evolucionan con recaídas, es tan importante tener el médico, el profesional cerca y no lejos, que por favor, la página se llama, para el correo, se llama sí. CMI, son siglas, quiere decir Centro Médico de Inmunología, todo junto, todo con minúscula, cmi@fundacionmiroli, Miroli es con una sola L, .org, las tres primeras letras de organismo, cmi@fundacionmiroli.org. Todo lo que podemos contestar, contestamos. Hay muchos correos por día que ya no nos da el tiempo o no podemos por los viajes, el laboratorio, exacto, etcétera. Pero no vengan a buscar, porque seguramente ahí, cerquita, en la misma cuadra, no tengo dudas, hay un profesional que te quiere, que conoce tu vida, que es más el médico de cabecera, que lo vio crecer a tu hijo, que tal vez lo vio salir del vientre, que tal vez hasta supo, porque tu marido era amigo, la noche del nacimiento, cuándo fue el día que tuviste el sexo que lo concibió, cuando empezó a vivir. Ya tiene dones y sabidurías mucho más grandes que nosotros. No estamos en este programa buscando ninguna otra intención más que hablar, educar, responder a lo que nos pidió Vero y nos distinguió honrándonos al pedir que hagamos estas columnas.
Muchas gracias, doctor. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios te bendiga abundantemente.
Un beso, Vero.